Primera de Corintios 7, del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora sí, pueden tomar sus lugares, hermanos. Y estamos en 1 Corintios 7, del 1 al 9. Y podemos ver aquí la responsabilidad de los casados con respecto a sus cuerpos. Algunos dirán, pues ya no estoy casado, ya no tengo esposo, esposa, o ya soy viudo, viuda, divorciado, lo que sea. Bueno, pero si tienen hijos, enséñales. Si tienen nietos, enséñales. A los jóvenes que se van a casar, yo les recomiendo fuertemente que guarden las notas de este mensaje, que le va a servir el día de mañana. Y aún por los casados. Eso es uno de los problemas hoy en día, por lo cual hay tantas familias disfuncionales y tantos problemas en el matrimonio. So, vamos a ver aquí primero. El matrimonio ha sido atacado constantemente durante estos tiempos en que vivimos. Constantemente se ven los ataques. La sociedad ha tratado de cambiar la definición del matrimonio. En otras palabras, no lo que dice la Biblia, pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la sociedad? Y a veces aún el gobierno. Vemos entonces, en muchos países el matrimonio es practicado por la minoría de la gente. Por ejemplo, en la nación, el país de Francia, hay más gente viviendo en unión libre que casados. Hay más niños nacidos de padres no casados que casados. No tenemos que ir muy lejos en nuestra ciudad. Si tú vas para el sur de la ciudad, lo más al sur que uno va, hay más parejas viviendo juntos no casadas. Y no es coincidencia que cuando uno no está casado, uno vive más pobre. Esto siempre ha sido. Los niños que crecen más en la pobreza son niños que crecen en familias disfuncionales. Hay excepciones. Hay familias disfuncionales en el norte de la ciudad con los que tiene dinero. Pero en general, uno dice, es porque no tiene dinero, no tiene para pagar. No, no. No por eso no pagar un juez para casarse. Es que la verdad es un estilo de vida que no prospera a la familia. Y menos a los niños. Es comprobado, hermanos, con estudios del gobierno, de universidades, que los niños que crecen en una familia con mamá y papá casados superan más que los niños que crecen en familias de padres no casados o peor, madres o padres solteros. So, vemos entonces, hay siempre excepción a cada regla. Está hablando de la norma. Y por ejemplo, cuando usted ve toda la violencia que pasa en las ciudades, ¿cree usted que esos niños, esos jóvenes ahora, y aún adultos jóvenes, salieron de familias funcionales? No, no salieron así. Casi todos salieron de familias disfuncionales. Y vemos entonces aquí que dentro de los que están casados, hay también mucho problema y muchos terminan en fracaso y divorcio. Aún de los muchos no tan casados viviendo juntos, otros están casados, pero no va a durar su matrimonio, puro problemas. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del matrimonio? Y aquí es uno de los, ese capítulo 7 habla mucho de eso, pero habla más del matrimonio entre cristianos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Y también el uso de nuestros cuerpos dentro del matrimonio. Yo le digo, y qué bueno que hay culto infantil, porque no quisiera niños aquí con el tema que vamos a tratar. So, gloria a Dios por el culto infantil que tenemos. Primero debemos ver que la necesidad de procrear es inherente, es innato, ya dentro de la mayoría de los seres humanos. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que regresar al principio. Cristo mismo dijo eso en el principio. Mira el capítulo 1 de Génesis, el primer capítulo en la Biblia. En el capítulo 1 de Génesis, en versículos 27 y 28, dice: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Porque cuando él creó el hombre, estaba Eva dentro de él. So, él creó los dos a su imagen, como dice aquí. Y después que los creó, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. So, vemos aquí primero, es inherente, que decir que 99% de la gente, hay unos cuantos que no, pero la mayoría desean casar y tener hijos. Lo vemos entonces, parte de la bendición con la cual Dios bendijo a la primera pareja. Y por supuesto, esa bendición abarca las relaciones sexuales. Y vemos aquí en versículo 7 a 28, y los bendijo Dios. Él no puede mandarles a hacer algo a menos que Él los capacita. Él tiene que recapacitarlos. Él tiene que darles la habilidad de hacerlo. Entonces, Dios nunca va a demandar de uno si Él no puede hacerlo. Dios nunca te ha dicho, brinca hasta la luna, porque no te ha dado la capacidad de hacerlo. Dios nunca nos dijo para volar como un pajarito, porque no nos ha dado alas. Hay cosas que Dios no nos ha capacitado, y Él no espera de nosotros. Pero para poder fructificar y llenar la tierra, tenía que tener relaciones sexuales. Y Dios tenía que hacer el hombre de una forma y la mujer, de opuesto dice varón y hembra. Los hombres y las mujeres son diferentes, y no nada más físico, pero aún psicológicamente, en muchas maneras. Y así es, nada malo, nada más que somos diferentes. Y es parte de la bendición, ¿okay? El procrearse es parte de la bendición a la cual Dios bendijo a la primera pareja. Él dijo a Adán y Eva, aquí está en versículo 28, y los bendijo. So, fueron bendecidos ambos. Los dos tomarán parte en esa bendición. Ahora, vemos también que es el primer mandamiento dado al hombre. Y por supuesto a la mujer también, a la humanidad. Es el primer mandamiento dado al hombre. Y aquí dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Hay solo una manera de hacerlo, y es por medio de relaciones sexuales. Entonces, aquí vemos que el fructificar y multiplicarse, tener hijos, es un mandato bíblico. Tanto que no es normal no tener hijos. Por eso cuando una mujer más bien, no puede ser madre, no puede tener hijos, es triste. No es la norma. O cuando una pareja que están casados no quiere tener hijos, aún pudiendo tenerlo, no es normal eso. Es anormal. Entonces, Dios, su primer mandamiento fue dado. Muchos, no, era para no tocar el árbol. No, no. Porque eso fue después que fue puesto en Edén. Él fue creado fuera de Edén. Y este mandamiento fue dado en capítulo 1. Se encuentra en capítulo 2, el mandamiento de no comer del árbol. Pero el primer mandamiento que Dios dio al hombre era, y la mujer, el varón y la hembra, era para fructificar, multiplicar, llenar la tierra. No hay que usar mucho de la cabeza, mucha para saber cómo hacerlo. Así era. Entonces Dios, una de las cosas, a veces pensamos que es algo malo, porque apenas pensamos en Hollywood y la pornografía y la cosa. No, hermanos, acuérdate que eso fue antes de la caída y el sexo era algo hermoso, bendecido por Dios. Más bien, era la bendición de Dios. Si Dios no los hubiera bendecido, hubiera dado ese mandamiento, no existiría el sexo. Entonces, es muy importante entender que la necesidad de procrear es inherente. Está dentro de nosotros, porque Dios cuando nos creó, Él puso dentro de nosotros el deseo de cumplir con ese mandamiento. Por eso hay impulsos sexuales. ¿Okay? Ahora, como todo, los hombres trastornan las cosas de Dios. Como todo que es bonito y bueno, el hombre busca la manera de corrompirlo. Aún el arco iris. Usted mire el rainbow, qué bonitos colores. Y ahora es símbolo de los gays. Yo estaba tan contento, pues mis hijos me hicieron tristes. Okay. Yo compré en el outlet una camiseta que me gustó mucho. Y era una camisa negra con bolsillo, pero tiene arco iris, muy bonito. Después lo puse allá y fui a Fort Worth y me dice, hey, Dad, ¿sabe qué? Eso es para los gays. ¿Qué? ¿Cómo para los gays? Tú estás y para contratar, es junio, es mes de los gays. Y íbamos a salir, entonces, hombre, tengo que quitar mi camisa y poner otra. Porque daña todo. ¿Desde cuándo arco y el rainbow? Algo tan bonito. Ahora es simbólico de qué, símbolo de los gays, como dicen en inglés, LGBTQ y todo eso. Digo, mira cómo daña todo. Y lo mismo con el sexo. Ahora hay pornografía, la prostitución, los movies, las películas que hacen. A veces tú no puedes ver unas sin alguna escena sexual. Entonces, todo, aún el precioso nombre de Cristo, lo usan como una maldición. Cualquier cosa buena que Dios hace, el hombre va a buscar la manera de destruirla o corrompirla. Y vemos que el matrimonio y el sexo es lo mismo. Ahora, el Señor mismo dijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. So, tomen en cuenta aquí, desde un principio, que el sexo es bueno, es bíblico, es bendición de Dios. Pero como todo, Dios ha establecido límites. Y Dios estableció el matrimonio como el único medio legítimo para llevar a cabo la procreación. Es decir, que fuera de los confines, fuera de, podemos decir, la línea del matrimonio, como la frontera del matrimonio, es pecado. Déjeme usar un ejemplo. Y tal vez no es buen ejemplo, pero apenas me vino a la mente. Es como aquí en Estados Unidos, y precisamente aquí en el estado de Texas. Es legal cargar tu arma. Es legal. Y la verdad, no necesitas licencia para cargar tu arma en tu carro. Y no necesitas licencia para eso. Ahora, si quieres cargar en tu persona, necesitas una licencia. Pero es legal. Ahora, si yo cruzo la frontera y voy a México con mi arma, aunque tengo mi licencia del estado de Texas que me permite llevar mi arma, allá no es reconocida, es contra la ley. El único lugar donde yo puedo cargar legítimamente es dentro del estado de Texas y otros estados. Pero el hecho es, yo no lo puedo cargarlo en México. Bueno, míralo así que es el sexo, las relaciones sexuales. El único tiempo que es legal y correcto y bendecido por Dios es dentro del matrimonio. Cualquier otra cosa, antes del matrimonio, fornicación, fuera del matrimonio, adulterio, abominaciones como homosexualidad, bestialidad, poligamia, todas esas cosas, ya es algo fuera del matrimonio. Es pecado. Entonces, Dios estableció el matrimonio como el único medio legítimo, o si quieres usar la palabra, lugar legítimo para llevar a cabo la procreación. Y Dios quiere que el mundo sea lleno de hombres, de mujeres, de seres humanos. Pero Dios quiere que el mundo se llene dentro de matrimonio. So, vemos entonces aquí que Dios ofició la primera boda. Ponte a pensar. No hay que buscarlo, pero después tú puedes verlo en capítulo 2. Ah, vamos ya, Génesis 2, vamos de una vez. Génesis 2, en capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice, 21, 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En la primera cirugía también. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Ahora mire, y la trajo al hombre. Dice que él fue y la trajo al hombre. Usted ve a veces en la boda, una boda cuando está pasando la novia, su papá le entrega a la novia al novio, su hija al novio o alguien. Si no tiene un papá, un abuelo, un tío, alguien le entrega. Bueno, el Señor fue quien entregó la novia de Adán, Eva, a Adán. La trajo al hombre. Eso es muy importante. Más adelante van a entender eso. Pero Dios ofició la primera boda. Ahora, no había suegros, no había padres, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no había, eran los primeros. Entonces vemos también que el matrimonio es lo que distingue. Es tan importante este punto. Hasta yo pondría una estrellita, yo underline en amarillo o cualquier color que tú quieras. Ese punto B, no porque lo hice, pero porque está en la Biblia. El matrimonio es lo que distingue a los seres creados, ¿ok? A la imagen de Dios de todos los demás seres creados. Es decir, que de todos los seres creados, Dios solo hizo un ser creado a su imagen, fue el hombre. No los ángeles, no los arcángeles, no el diablo, y no los animales, y no los árboles, y no las vacas, y los perros, y los toros, no, sino el hombre. Es el único ser, el hombre y la mujer, Adán y Eva, eran los únicos seres hechos. Tanto que la verdad era un ser, porque los dos se hicieron una sola carne. Único ser creado sobre la faz de toda la creación, hecho a la imagen de Dios, es el hombre. La mujer. Ahora, ¿por qué es tan importante el matrimonio? Porque, hermanos, cuando los animales, después lo que voy a decir, pero es naturaleza. Cuando una perra está en calor, ¿qué pasa? Hay una banda de perros siguiéndola. A veces usted sabe, he visto en la calle, hay una perra y hay 5 o 6 perros ahí atrás de ella. O cualquier otro animal, pajaritos y pajaritas. Vacas y toros, gatos y gatas, de lo que sea, animales, sienten ese deseo y procrean y ya. Pero el hombre no es así. Porque el hombre, aunque fue hecho como animales, en cuestión de que tiene que comer, tenemos un cuerpo animal, dice la Biblia, pero hay una diferencia entre el hombre y los demás. Fuimos hechos la imagen de Dios. Y Dios quiere que respetemos esta imagen. Por eso el matrimonio, y vemos más adelante, que el matrimonio es lo único que distingue. Por eso quiero que miren conmigo en Malaquías capítulo 2. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 2. Ustedes verán aquí lo que dice Dios empezando en versículo 13. Se cansó del pueblo, era su pueblo. Y eran llorones, como muchos que lloran al altar, pero Dios lo miró y no lo aceptó su lágrima. Dice 2:13. Y esta otra vez, era una costumbre, esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Oh, y a veces clamaban y lloraban en voz alta. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué? Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti, y ahora mira, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahora, eso es importante, ¿okay? Dice, ¿no hizo él uno? Él no hizo dos, tres Adanes. Él no hizo tres, cuatro Evas. Él no hizo un Adán y dos Evas. No hizo una Eva y dos Adanes. Hizo un Adán. Y de este un Adán sacó una mujer. Porque él tiene un propósito. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Él puede haber hecho millones de Adanes si él hubiera querido. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Entonces Dios dijo, yo quiero llenar este mundo de seres a mi imagen, que se comportan como yo, que son santos como yo soy santo. Y la única manera de poder criar estos seres santos a la imagen de su Dios era dentro de la familia. Entonces, y por eso el matrimonio es lo que distingue los seres creados a la imagen de Dios de los demás seres. Los ángeles no se casan como quiera. Y los animales cuando procrean no se casan. Ah, pero un hombre y una mujer, Dios quiere que se case. Y por eso es horrible vivir en unión libre. Y peor ser mujeriego o mujer suelta, que la Biblia llama ramera, corriendo para acá, para allá. Eso no es el plan de Dios. Está corrompiendo el sexo que Dios hizo entre un hombre y una mujer. Entonces vemos entonces, el matrimonio es lo que distingue. Y el matrimonio es un pacto entre dos personas ante Dios. No un hombre con un hombre, no una mujer con una mujer, como dice la Corte Suprema de este país. No me importa lo que ellos dicen, eso es lo que dice la Biblia. Y yo rindiré cuenta no a la Corte Suprema, sino a mi Señor Jesucristo. O más les conviene hacer caso a la Biblia. A todos nos conviene. Es un pacto. El matrimonio entre un hombre y una mujer es un pacto, un convenio ante Dios. Entre dos personas. Y aquí dice, versículo 14, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. So, si tú no estás casado todavía, joven, y si ya están casados, hermanos, tu esposa es tu pacto. Y es por vida. Porque Dios de tu juventud. Quiere decir que ya se envejecieron, ya se cansaron la mujer, tenía muchas arrugas, que era otra más joven. Así era. Lo cambiaba a mujeres como un par de zapatos. O como un carro que se puso viejo, que era otro carro nuevo. Y Dios dijo, no, es por vida. Se casan jóvenes, se envejecen jóvenes. Entonces, ¿por qué? Todo porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Si no hubieran sido hechos a la imagen de Dios, no le importa, estaría bien como perros y gatos. Pero bueno, el matrimonio es un pacto. Por eso, es muy importante. Dios estableció el matrimonio. Y el matrimonio es el vehículo, es el método divino de Dios, ungido por Dios para llevar a cabo su mandamiento de llenar la tierra y de ser fructíferos. Lo vemos también que Dios estableció reglas sobre el uso de nuestros cuerpos dentro del matrimonio. Yo sé que hay jóvenes aquí que no están casados, pero ya, como dice en inglés, grow up, ¿verdad? Porque si ustedes se quieren casar, piensa muy bien lo que la Biblia dice y lo que Pablo nos está enseñando. Vamos a regresar a 1 Corintios, en el capítulo 7. Porque recuerda que la semana pasada estudiamos en capítulo 6, de 12 al 20, que el cuerpo es para el Señor. Ahora, en estos primeros 9 versículos, vamos a ver que el cuerpo es para tu cónyuge. Primero para el Señor, después para tu cónyuge. El último es para ti. Y por eso, Pablo enseña esas cosas y dice, Dios estableció reglas. So, de 3 al 5, capítulo 7, versículos de 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es un deber. Es un deber. Ahora, yo he traído conferencias a matrimonios en muchos lugares, en México, Texas, otras partes. Y Muchas veces, muchos no sabían eso. Y yo, es domingo en la mañana y no estoy dedicado 100% a una conferencia de matrimonios, pero el sexo entre una mujer y un hombre no es nada más un placer, es una orden bíblica, es un mandato bíblico. Entonces, vemos aquí que las relaciones sexuales es un deber entre esposo y esposa. Ahí está la palabra deber, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora, si tú eres persona que, y en serio, no estoy hablando en broma, pero puede sonar como una broma. Si no te interesa las relaciones sexuales, no te cases. Porque va a ser la vida un miserable para tu cónyuge. Y vas a tener una familia disfuncional. ¿Okay? Y Dios no lo va a bendecir. Es irónico lo que voy a decir. Pero si Dios te ha dado la salud, Él espera que los dos tengan relaciones sexuales. Si no, Él no va a bendecir el matrimonio. Eso es lo serio que es. Y muchos no entienden eso. Porque todo es ahora de Hollywood y de pornografía que uno mira y no entienden el motivo bíblico por el sexo. Yo expliqué semana pasada un poco de eso. Es un símbolo o un precursor de nuestra adoración eterna con Dios. Así como el hombre y la mujer son una sola carne, hemos visto otros lugares ya semana pasada, el espíritu del creyente y Cristo es un solo espíritu. Ahora, es muy importante entender eso, y si tú de veras eres una persona que el sexo no te interesa, no cases, porque vas a tener una ruina, vas a tener un fracaso en tu matrimonio, porque eso va en contra de las Escrituras. Es un deber. Y si tú no quieres cumplir con ese deber, no te cases. Pero estás casada, too bad, so sad, tienes que cumplir. En inglés, too bad, que ni modo. Es una manera de decirlo. Hubiera pensado antes de casarte. Es que nadie me explicó. Ese es el problema en las iglesias. No están explicando la Biblia. Y muchos no entienden. Y por eso se meten en problemas. Y hay que tocar. ¿Por qué? La Biblia está tocando ese tema. Yo tengo que tocarlo. Y vemos entonces que también que cada cónyuge debe procurar complacer y satisfacer al otro más que a sí mismo. ¿Sí? Esa es la idea del matrimonio. No tanto que tú quieres nada más llenar tus deseos, tus impulsos. Es para querer cumplir con el deseo de tu cónyuge. Eso es bíblico. Cuando tú nomás piensas, ella no cumple con mis deseos, él no cumple con mis deseos, tú estás pensando en ti. Entonces, aquí dice en versículo 4, primero versículo 3 que es un deber. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Ella no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Qué quiere decir? Cuando uno se casa, uno ya pierde el interés, pero autoridad sobre su propio cuerpo. Tú estás entregando tu cuerpo a la otra. Si eres una mujer, estás entregando tu cuerpo al hombre. Y así es, viceversa. Dice, ¿por qué? Bueno, piénsalo, hermanos. Piénsalo bien. De todas las instituciones y ejemplos que Pablo y Cristo puede haber usado para compararse a él con su cuerpo, con su iglesia, ¿qué lo hizo? El matrimonio. Y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. Pero Cristo siendo la cabeza entregó su cuerpo por ella. Él puso el bienestar de la iglesia antes que su propio intereses. Él oró 3 veces que el Señor quitara esa copa y no lo hizo y fue a la cruz, dando entonces a entender que el bien de la iglesia y la gloria del Padre era más importante para Cristo que su propio cuerpo. Y la Biblia enseña entonces el hombre diciendo, mire, así como Cristo amó a la iglesia, el hombre también tiene que buscar el bien de su esposa. Y la esposa tiene que buscar el bien de su esposo. Porque la iglesia también, ella misma se entrega por el Señor. ¿Ves? ¿Cuál es más bíblico? ¿Nosotros, la iglesia, estamos en Cristo o Cristo está en nosotros? Los dos. Es un gran misterio, dijo Pablo. Y por eso la unión sexual entre el marido y la mujer es simbólico de Cristo y su iglesia. Porque los dos ya serán una sola carne. So, vemos entonces que no tanto busca tu propio placer, busca el placer de tu cónyuge. Y lo irónico es que lo más que tú buscas el placer y satisfacción de tu cónyuge, más tú vas a sentir también complacido. Y así es. Entonces, y por eso dijo Pablo que dijo en el versículo 4. Pero después del versículo 5, él dice algo también de la abstinencia sexual entre el esposo y la esposa. Dice, no os neguéis el uno al otro. Que dice que cuando la mujer tiene dolor de cabeza por un año, algo anda mal. Cuando dice, ah, no, me duele la cabeza. Siempre duele la cabeza. No, hay algo está mal. No debe estar negándose el uno al otro. Y por eso también hay hombres que niegan a sus mujeres porque van con otras. Y no les importa a sus esposas. Esos son mujeriegos y adúlteros. Y la Biblia habla de eso y vamos a hablar un poco de eso. Pero por ahora, la verdad, quiero que miren conmigo en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Por qué usted cree que la Biblia habla con tanta firmeza y vehemencia acerca de eso? En 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio, incluso los inconversos. Dios, el matrimonio es para todos, judíos, cristianos, budistas, quien sea. Dice, honroso sea en todos el matrimonio, Hebreos 13, versículo 4. Y el hecho sin mancilla, que es el sexo, es limpio. Es una traducción. El hecho sin mancilla, el sexo es limpio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso digo, piénsalo bien, antes de que tú cometes fornicación, adulterio, vivir con alguien y no estando casado con esa persona, está yendo en contra de enseñanzas y principios bíblicos. Y por supuesto, la Biblia, la palabra de Dios, está yendo en contra de las Escrituras. La palabra de Dios. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, regresando aquí, 1 Corintios 7, 5, dice, no os neguéis al uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y se puede incluir ayuno. Mire, yo, aquí la Biblia dice, okay, que toda abstinencia entre casados debe de ser, debe de ocurrir con un acuerdo mutuo. Los dos deben estar de acuerdo. ¿Ok? Y con un propósito específico y no prolongado. Por ejemplo, cuando ya estamos casados 45 años, casi mi esposa y yo, en diciembre cumplimos 45. Pero a veces cuando nos ayunamos también, tenemos que abstenernos del sexo y de otras cosas, comida para empezar. Pero es porque queremos ayunar, queremos orar. Y a veces un día, dos días, tres días. Y lo hacemos porque sabemos que es del Señor. Y queremos hacerlo y los dos estamos de acuerdo y buscamos el rostro de Dios. Pero no es por toda la vida. ¿Me explico? Y así debe ser. Si usted con su esposa, usted con su esposo, dice, ¿sabe qué? Vamos a ayunar un día o dos. Y vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor. Está bien. Está bien. O si tu esposo dice, yo quiero salir a un lugar, a un retiro por una semana, o los dos en un retiro por una semana, pero puro espiritual, está bien. El hecho es que sea por un propósito específico y que no sea prolongado. Por eso dice aquí en versículo 5, y volved a juntaros en uno. ¿Pero por qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. So, es muy importante eso. Ahora, Pablo está hablando con una iglesia, hermanos, obsesionada con el sexo. Corinto era una ciudad obsesionada con el sexo. Corinto era una ciudad, hermanos, Era como Hollywood. Es como hoy en la sociedad en que estamos. En todas partes, sexo, sexo, sexo. Aun cuando quieren vender un carro en la televisión, se mira una mujer, un modelo muy hermosa. Sexo anda por todas partes. Andamos, vamos a decir, saturados. Una cultura demasiado saturada, obsesionada con el sexo. Así eran los corintios. Y por eso Pablo tuvo que, y acuérdense, no les dije en el principio, se me pasó. Lo que Pablo está escribiendo aquí es una respuesta a una carta que ellos le escribieron a él. En versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. So él dice, bueno le sería al hombre no tocar, mejor que no se case. Esa es su opinión, ¿verdad? Y él dice después que lo dijo es concesión, no es palabra de Dios. En versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pero el hecho es, y es muy importante entender eso, que nosotros vivimos en una sociedad obsesionada con el sexo, por todas partes. Y algunos también, hasta hermanas en las iglesias, se visten muy provocadoras. A veces hay que cuidarse, hermanas. Y por eso aquí no queremos a las que van a estar enfrente, por ejemplo, yo digo, van a estar enfrente, van a hacer ofrendas o van a tocar o cantar. Tienen que vestirse de manera apropiada. No con esas pantalones de yoga que se mira cada arruga. No está bien eso. O esas blusas transparentes. No está bien eso. Es lo que digo. Muchas veces los estilos de ropa está guiado como para seducir a los hombres, para que te miran. Todo es sexo hoy en día. Es increíble. Y por eso es muy importante entender, nosotros vivimos de una cultura obsesionada con eso. Por eso dice en 2 Timoteo que en los postreros días los hombres serán amadores de los deleites, de los placeres, más que amadores de Dios. Y es lo que pasa. Y vemos entonces también que Dios ha designado dos dones en cuanto a la necesidad de procrear. Hay dos dones que Dios ha dado. En versículo 7 dice, pero a cada uno, dice, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Cuáles son los dos dones? Bueno, mira aquí de versículos 6 a 9. En versículo 6 dice, sino que, dice, el hermano con el hermano, capítulo 7, versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, es mejor que no se casen. Y más adelante le explica eso. Que el matrimonio sí a veces dolor de cabeza. Es necesario y es bíblico, es natural, pero no cree que no viene sin sus pruebas, sin sus dolores. Pero vemos aquí versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? No sabemos si nunca se casó. Parece que sí se casó, porque era un joven que era de los escribas, un fariseo de los fariseos, y un fariseo tenía que estar casado. So, algo pasó. O él perdió a su esposa, se falleció, era viudo, o ella lo dejó porque siguió a Cristo, o lo divorció, pero ahorita él era un hombre soltero. Y él dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. So él dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuáles son los dos dones? Muy sencillo. Uno es el matrimonio para los que no pueden aguantar esos deseos. El otro es el don de continencia, que Dios ha dado unos cuantos y lo han recibido y no desean casar, no tienen necesidad de casar, no quieren casarse, están contentos sirviendo al Señor. Entonces, Pablo dice, es mejor no casarse y servir al Señor sin ninguna congoja, él dice más adelante. Pero la mayoría se van a casar. Entonces Pablo dice, bueno, Está bien, más adelante dice, pero cásanse en el Señor. Y vamos a ver eso semana próxima. Pero ahorita vamos a enfocar en esto, el matrimonio. Es un don. Es decir, él dice aquí, él dice en versículo 7, en el fin, dice, una la verdad de un modo y otro de otro. Hay dos tipos de dones. Ahora mira, mira a tu esposo, mira a tu esposa como don de Dios. Si Dios no te dio el don de continencia y tú sientas la necesidad de casarse, entonces Dios te dio el don de matrimonio. Tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, es tu don. Es el regalo de Dios para ti. Y por supuesto, tú eres el don de Dios para tu cónyuge. O él es tu cabeza, o tú eres, si tú eres la mujer, su ayuda idónea. Pero el hecho es, son dones uno para el otro. Ahora, algunos se justificaban, bueno, Dios no me llamó a casar, pero andan con mujeres o mujeres que andan con hombres, andan teniendo hijos, No, si tú tienes el don de continencia, no tienes que casarte. Te vas a permanecer soltero y tú vas a vivir para el Señor 100% y no tienes dolor de cabeza de una esposa, hey, ¿dónde estás? Y te llama y no te deja en paz. O la mujer, hey, para HB, cómprame esto, cómprame el otro. Y, ay, tú tienes otros planes. O, ¿sabe qué? Los niños tienen que ir para acá. Y ahora tú eres taxista. Ya no tienes el mismo tiempo que antes. ¿Verdad o no? ¿Sabe cuántas veces, hermanos, criando mis hijos, he tenido que dejar de estudiar la palabra, para ir a comprar leche, ir a ese, hacer otro, cortar el zacate, ese el otro. Una cosa, otra. ¿Por qué? Porque estoy casado. Tengo mis responsabilidades. ¿Es pecado? No. Pero sí es una carga. A veces, yo no quisiera ser casado. Después, no, está bueno ser casado. Así es, ¿verdad? Todos pensamos así a veces. Pero de veras, tú sabes cuál es tu don. Y da gracias a Dios por tu don. Y más adelante, él habla de eso. Ah, mira, vamos al versículo 32. Me estoy adelantando, pero casi no me gusta hacer eso. Pero mira 32. Y voy a repetirlo después. Dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. ¿Qué es que congoja? Dolor de cabeza, hermano, y de corazón. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. ¿No es así? Hay que buscar una casita porque la mujer quiere una casita y una casita así, ya sabe, ese color y bla, bla, bla. Así es. O un soltero vive en un apartamento y está contento y ya está con su señor, no le importa nada. No necesita yarda para sus hijos porque no tiene esposa, no tiene hijos. No tiene que pensar en bodas, no tiene que pensar en colegio, no tiene que pensar en nada. Nada más en el Señor y cómo servirle. Mira aquí en la iglesia, los que no están casados tienen más tiempo para servir al Señor que los casados. ¿Verdad? Y yo he visto quejas de hermanos, no de ellos, sus esposas quejando porque están mucho en la iglesia. Eso es triste. Debe estar encantada que están mucho en la iglesia sirviendo al Señor. Y pues sigue, versículo 34. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. No, no es la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo que agradar a su marido. El marido también tiene que agradar a su esposa. So, a veces, el matrimonio del Señor es una bendición, pero a veces es una lata. ¿Okay? Es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero evitarles eso. Pero alguno no tiene ese don. Entonces el otro don es matrimonio. Y por eso hay don de matrimonio, el don de continencia. Y como digo, 99% de la gente no tiene el don de continencia. De vez en cuando hay. Si una iglesia de 100 puede haber uno o dos. Una iglesia de 1,000 puede haber unos 20 o 30. Pero la mayoría se van a casar. ¿Por qué? Porque así Dios nos hizo. Y Pablo dice, si te casas, no pecas. Y dice viendo a 1 Corintios 7, capítulo 7, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Y es la verdad. Entonces, vemos aquí que esos son los dos dones. Y tú tienes que decidir cuál es tu don. Pues si ya estás casado, ya no tienes que decidir. Hablamos de los solteros. ¿Okay? Si ya estás casado, ya ni modo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que tu don es de continencia. Pero, ¿qué es la conclusión de todo eso? Y por supuesto, hermanos, como ya he traído conferencias a los matrimonios, yo traigo mucho más que eso. ¿Okay? Pero yo estoy consciente que es un domingo en la mañana y estoy consciente que estoy predicando libro de la Biblia, no un solo tema. Pero quiero que la conclusión, primero, querer casarse y criar una familia es perfectamente natural y dentro del plan de Dios. Es mejor no casarse, dijo Pablo en su opinión, pero si tiene que escoger y tú no puedes contenerse, mejor casarte. Y es perfectamente natural querer tener una familia. Dios quiere llenar la tierra. Entonces, la mayoría no van a tener el don de continencia. Son unos cuantos no más. Ahora, algunos pueden ser viudas, divorciadas, abandonadas por sus maridos o hombres también. Y estaban casados, pero ya no quieren volver a casarse. Dios les ha dado ese don de continencia. Y están perfectamente contentos. Pero el no casarse, ahora mire, ese punto B es muy importante. El no casarse y a la vez criar una familia es completamente fuera de la voluntad de Dios. No le hace que no estamos casados, nos queremos mucho. No, es pecado, no se casaron. La Biblia dice que los magistrados, en capítulo 13 de Romanos, fue dado a nosotros para nuestro bien, los jueces civiles. Si tú no te casas por la iglesia, por lo menos cásate por un juez, pero cásate. La Biblia no dice que tenemos que ser por la iglesia. La Biblia dice que tenemos que estar casados, todos legítimos. No, el matrimonio es bendición. Honroso es el matrimonio en todos. ¿Sí? Hay un momento que uno toma una decisión, me voy a casar con ella, me voy a casar con él. Pero eso de juntarse con un hombre o con una mujer, nada más porque me cae bien. No, cásense. Muy importante eso. Ustedes saben aquí en la historia de esta iglesia, hay parejas que no he casado, no he bautizado, aunque recibieron a Cristo porque viven un libre. Y hasta que no se casen, yo no les bautizo. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a encontrar las escrituras? Entonces, el no casarse. Pero estamos creyendo, no, tú ya estás dando mal ejemplo a tus hijos. Y es bueno casarte. Dice, ya tenemos 15 años juntos, pues ya deja de ser 16 años de pecado, que termine con 15 y cásate. Eso pasó en la iglesia de alguien que yo conozco, le casó una pareja que se entregaron a Cristo después de 15 años de vivir juntos. Pero se casaron, después los bautizó. Y vemos, aparte de ser el único método aceptable por Dios para levantar una familia, el matrimonio es un pacto de vida por toda la vida entre esa pareja. En otras palabras, el Señor habla del divorcio. No quisiera, pero voy a tener que porque están las palabras de Dios. Porque yo sé que hay muchos divorciados aquí. ¿Qué voy a hacer? ¿Detenerme por no ofenderlos? Tengo que decir la verdad. Los amo. No es mi intención. Mateo 19. No es mi intención de ofender a nadie. Pero Cristo habló de eso. Y si usted mira conmigo, versículo 3, 19, 3 de Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, Génesis, donde empezamos, varón y hembra los hizo? Y dijo, por este el hombre dejará su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Son, dijeron, siguieron los fariseos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Moisés nunca mandó a nadie a repudiar. Él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, si Dios hizo a Adán y Eva. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, divorcia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y qué entonces si yo me voy a casar, yo, es entre tú y el Señor. Estoy leyendo lo que dijo el Señor. Pero después cito, ¿qué hizo él? Porque los mismos discípulos dijeron, ay, es tan difícil así. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Si es tan difícil así. Dice que si me caso con una y me divorcio, no puedo casarme de nuevo. Exactamente. Ah, entonces mejor no casarte. Así dijeron. Entonces él les dijo, versículo 11, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Si no todos tienen don de continencia. Y él dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos de eunucos por los hombres, hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Para que vea, Cristo no habló en rodeos acerca de todo eso. Nosotros queremos siempre buscar justificaciones. Sabemos entonces que aparte de ser el único método aprobado por Dios para procreación, el matrimonio es un pacto. Tanto que, ¿sabe qué, hermanos? Somos la iglesia, somos la novia del Señor, la esposa del Señor. Y Hebreos habla de ese nuevo pacto que él hizo con nosotros. So, vemos también que además de que nuestros cuerpos son para el Señor, también es para nuestro cónyuge. Y eso que estamos viendo. En 6:13 de Corintios él dice, nuestros cuerpos para el Señor para nuestros cuerpos. Ahora en 1 Corintios capítulo 7, versículos 4 y 5, que mi cuerpo es para mi esposa y su cuerpo es para mí. So, mi cuerpo ni es para mí. Dice, ¿con qué derecho? El que compró tu cuerpo te está diciendo eso. Quiero que sepas, tu cuerpo ni es tuyo, es de tu esposa. Cuídalo bien. Y dice a la mujer, tu cuerpo no es tuya, es de tu esposo. Cuídalo bien. Porque el que lo compró tiene derecho de decir lo que él quiere, designarlo a quien él quiere. Si yo compro un carro, se lo presto a quien yo quiero. Y si él compró tu cuerpo, está diciendo, estás casado, ahora tu cuerpo no es tuyo, es de tu mujer. Es poco profundo todo eso. Casi no aprendemos eso hoy en día. Y más en la consejería antes de casarse. Nunca nadie dice nada a los jóvenes cuando se casan. Nada más está pensando, ¿sabe qué? Mire, hermano, yo he aconsejado tantas veces, ya esa pérdida de tiempo, porque no están escuchando. Pero una cosa les voy a decir. Cuando yo tengo dos parejas que se van a casar, la mujer, la pobre muchacha, está pensando en la boda. Y el muchacho en la luna de miel. Así es. Ni están pensando en matrimonio. Ella enfocando en la boda, que todos los detallitos así. Y a él no le importa la boda, él quiere esa noche luna de miel y ya vámonos. Eso es todo. No están escuchando. Entra por un lado, sale por el otro. Por esa vez hasta, yo no pierdo mucho tiempo ya aconsejando como antes. Y por eso no me hago caso los de mi iglesia. Normalmente hay excepciones, porque los de mi iglesia por lo menos están recibiendo la palabra. Pero es increíble, muchos no entienden la importancia y la seriedad de casarse. Y por último, cada uno ha recibido de un modo su propio don de Dios. ¿Cuál es tu don? ¿Tú eres soltero? ¿Tienes que casarte? ¿Por qué? Pues todos dicen, se me va a pasar el tren. Tengo noticia, algunos de ustedes nunca llegó el tren y no va a llegar. ¿Ok? No se te pasó, porque Dios no tiene un tren para ti. Y otros, sí, va a llegar el tren. Pero métase en el buen tren, no te metas en el tren que el diablo tiene para ti. Y lo que quiero decir es, algunos tienen el don de continencia y no les importa, y quieren vivir sus vidas en paz para el Señor y servir al Señor sin distracciones. Pero también necesitamos familias. Yo no quisiera una iglesia de puros solteros. Quiero niños, quiero familias en mi iglesia. Y Dios también. So, cada uno tiene su don. Asegúrate cuál es el tuyo. ¿Ok? Y si dice, pues me equivoqué con este marido que tengo. Bueno, ni modo, es tu marido, quédate con él. Tal vez él también cree que se equivocó contigo. La calle de dos caminos. Pero lo importante es, en cualquier matrimonio, que el Señor esté en el centro. Y si Él está en el centro, su matrimonio va a tener sus golpes, va a tener sus, en inglés se dice ups and downs, ¿verdad? Sus bordes. Va a tener sus problemas. Ningún matrimonio es exento de peleitos y de diferencias de opiniones y de los errores del esposo y de la esposa. Somos imperfectos. Pero gloria a Dios, hay un Señor perfecto teniéndonos juntos. Cuando Él está en el centro, Él dice a la mujer, ah, quédate aquí cuando se quiere ir. Él dice al marido, ah, quédate aquí. Y los une. Por eso es tan importante tener al Señor en el medio de tu matrimonio. No nada más bla, bla, bla. Está hablando en actualidad. Y Él es el centro. Si Cristo fuera el centro de los matrimonios, tendríamos menos divorcios. Tendríamos menos familias disfuncionales. Tendríamos más niños más estables. Entonces, tú decides. Si tú eres joven, no estás casado todavía. Y si eres un hombre casado, repase bien las notas con los versículos. Repase bien. Porque tal vez tú puedes mejorar la situación en tu matrimonio, entre tú y tu pareja. Nadie aquí es perfecto. Todos podemos mejorar.